A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas. La Rosa de Tokio.
La Rosa de Tokio.
Una mirada diferente sobre los medios de comunicación.
Con la conducción y dirección de Omar José Soma y Arnaldo Slaen.
¿Qué tal, amigos de La Rosa de Tokio? ¿Qué tal, Arnaldo Slaen?
Hola, Omar, y bienvenidos, amigos de La Rosa de Tokio, a otra edición de nuestro programa.
Madame, c'est votre robe si jolie.
Paris, Paris, Paris.
C'est votre beau bijou d'un goût exquis. Mais oui, Paris. C'est aussi votre généreux mari. Mais oui, Paris, c'est votre boucle blonde. Quand c'est le mieux du monde, coiffé avec fantaisie. Mais oui, Paris, c'est votre beau sourire. C'est tout ce qu'on désire, tout cela, mais c'est Paris. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France. Tout cela, oui, c'est Paris.
Hoy vamos a disfrutar un programa muy especial. Para adentrarnos en los contenidos de nuestro espacio de hoy, quiero contarles, o recordar, mejor dicho, que en una España asfixiada por la censura, donde la dictadura construía su relato de la realidad, las radios internacionales resultaron clave en la difusión de noticias veraces y de valores democráticos. El servicio en español de la radiodifusión pública francesa, popularmente conocido como Radio París, fue una de las principales vías de información para cientos de miles de hogares. Justamente hoy vamos a evocar a Radio París. Pero continuando con este posicionamiento en el tiempo, quiero decirles que tras la Guerra Civil Española, las antenas de Radio París, a través de la onda corta y de la onda media, sirvieron como ariete contra el franquismo. Y pasaron los años, y con el reconocimiento internacional del régimen, el tono de la programación atemperó su beligerancia, aunque nunca dejó de ser la voz del exilio. Su papel fue complejo, pues hubo de compaginar la oposición a la dictadura con su carácter de emisora de Estado. Así, durante mucho tiempo, la escucha de Radio París y de otras estaciones como la BBC, Radio Moscú o Radio España Independiente fueron prohibidas por las autoridades españolas. Las duras crónicas del escritor Salvador de Madariaga y del padre Olaso, que era el seudónimo del sacerdote vizcaíno Alberto Naindía, fueron los puntales de su programación tras la Segunda Guerra Mundial, en una etapa dirigida por el periodista francés Christian Ozanne. En su amplia nómina de colaboradores figuran nombres como Rafael Alberti o Mario Vargas Llosa. Y durante los años 60 y primeros años 70, pasarán por esta emisora casi todos los escritores, artistas, intelectuales y políticos presentes en la capital francesa, desde el entonces príncipe Juan Carlos hasta el escritor Miguel Delibes o el pintor Pablo Ruiz Picasso. Tras la victoria electoral de 1959, Charles de Gaulle reforzó sus emisiones dirigidas también a América Latina y un año antes ya había tomado las riendas el hispanista André Camp, quien priorizó temas culturales y sociales con especial atención al teatro de autores exiliados y a la realidad de los inmigrantes españoles que mal vivían en Francia. La producción que les vamos a difundir hoy, justamente producida por Radio Nacional de España en su ciclo Documentos y denominada Radio París, una voz ante el franquismo.
Documentos, Radio Nacional de España.
Siempre hay una escena que está asociada a la escucha de cualquier emisora prohibida, que es la de una persona en el rincón más escondido de la casa, la cabeza tapada con una manta, la oreja pegada a un aparato de radio que suena al volumen más bajo posible para evitar que cualquier murmullo de ese aparato de radio escape al exterior.
Ici Paris.
¿Dónde vais con esos cubos?
La fuente.
¿A qué?
A fraguar.
¿Tú eres española?
Sí.
¿Hace mucho tiempo que estás aquí?
2 años.
¿De dónde eres, de España?
De Madrid.
¿Tienes padre y madre?
Sí.
¿Vivís bien aquí?
No.
No. Ha vacilado un poco y dice que no, porque efectivamente estamos en un pueblo, si esto puede llamársele pueblo. Estamos en La Campa, hay que decirlo todo. Y La Campa es una ciudad de latas que se encuentra al norte de París, en las afueras del norte de París. Un conjunto bastante heteróclito de emigrantes de diversas nacionalidades, entre los que hay algunos españoles.
Radio París, una voz ante el franquismo.
Para muchos españoles, Radio París fue una ventana abierta en esta larga dictadura franquista hacia la libertad en todas sus facetas.
Gerard Malga, investigador del exilio español republicano en la Universidad de Nanterre.
Libertad cultural, libertad de pensamiento, apertura hacia todas las actualidades. Y por eso tuvo un eco muy importante en España.
Me encuentro en el Auditorio Nacional de México con unos vascos que representan la voz de los vascos en México, y hemos pensado que era una buena oportunidad para pedir a nuestros amigos vascos un saludo a los amigos vascos de Francia y de España.
Un saludo a todos los vascos de ambos lados del Bidasoa y agradecer a la radiodifusión francesa esta gentileza que ha tenido conmigo.
Radio París era la forma en la que se conocían en España las emisiones de la Radio Nacional Francesa, de lo que fue primero la RDF, luego la RTF y después la ORTF. Era la forma, digamos, abreviada que se tenía en España de llamar a esas emisiones de la radio francesa.
Luis Zaragoza, periodista de Radio Nacional de España, autor del libro Voces en las sombras, una historia de las radios clandestinas, editorial Cátedra.
Como radio clandestina, la emisora fundamental del antifranquismo es sin duda Radio España Independiente, Estación Pirenaica, dirigida por el Partido Comunista de España. Es una emisora de partido. Radio París es una emisora de Estado, una emisora que por lo tanto dependía de la evolución de la política diplomática del gobierno francés hacia el gobierno español. Una política que hacia finales de los años 40, principios de los años 50, era una política absolutamente beligerante en contra de la dictadura franquista, pero que a partir de mediados de los años 50 fue suavizando esa beligerancia y acabó llegando a un punto de coexistencia con la dictadura.
Durante el primer franquismo había que tomar muchas precauciones. Había que saber si los vecinos no iban a denunciar. Había mucha desconfianza porque estaba prohibido escuchar Radio París.
Las grabaciones históricas para entender el siglo XX son fundamentales. Si en el siglo XIX la prensa escrita es la principal fuente que tenemos para reconstruir el pasado, el siglo XX, por lo menos hasta los años 70, fue el siglo de la radio.
El historiador Francisco Rojas participa en el proyecto Devuélveme la voz, dependiente de la Biblioteca de la Universidad de Alicante, cuya directora es Reme Blanes.
El inicio del proyecto Devuélveme la voz es la donación que Julián Antonio Ramírez realizó a la Universidad de Alicante en el año 1999.
Julián Antonio Ramírez y su mujer, Adelita del Campo, fueron dos de los locutores más conocidos de Radio París. Algunos años antes de su muerte, ya viudo, Ramírez decidió legar las 738 grabaciones que guardaba en su casa de la localidad alicantina de Muchamiel.
No quiero que se mueran de hastío en un rincón de garaje donde las tengo hasta ahora. Estoy agradecidísimo a la Universidad de Alicante por prestar asilo a este patrimonio del recuerdo histórico, de la memoria histórica.
Durante muchos años estas cintas las custodiamos allí, solo ejercimos una labor de custodia. Ya sobre el año 2007 comenzamos a plantearnos la posibilidad de digitalizar las cintas, Cuando ya comenzamos con la digitalización, lo que vimos fue la posibilidad de dar un paso más adelante y crear un proyecto temático.
Un esfuerzo técnico de contextualización histórica y de difusión que se ha traducido en un portal de Internet de acceso libre y gratuito con todo el material rescatado.
Devuélveme la voz puede parecer un título poético, una marca que al final se ha convertido, pero el trasfondo es bastante profundo. Decía Blas de Otero que los exiliados lo habían perdido todo. En su poema, en el principio, hablaba de que todo lo habían perdido, que solo les quedaba la palabra.
José María García Áviles, coordinador del proyecto.
Devuélveme la voz lo que pretende es poner en boca de quienes pudieron hablar lo que pensaban los que no pudieron hablar, los que se quedaron dentro.
Del exilio republicano español del 39... hay grabaciones sobre sus actividades culturales y políticas, las instituciones que fundaron, hay grabaciones de los hispanistas franceses que les prestaron apoyo, registros relativos a la disidencia interior al franquismo, como Enrique Tierno Galván, Dionisio Ridruejo, el exministro Joaquín Ruiz Jiménez.
A mí me parece que para evitar la violencia es preciso no dilatar el proceso de cambio. Creo que desdichadamente el tiempo trabaja en contra de una transformación pacífica.
¿Algo más, profesor?
Nada más, muy agradecido a usted y a Radio París por esta amable hospitalidad que me brinda.
Son cintas de bobina en cajas metálicas. Lo que es el documento físico en sí es una joya.
Julián Antonio recogió lo que pudo. Evidentemente se ha perdido, desgraciadamente, muchísimo.
Las emisiones en lenguas extranjeras tienen un origen ligado al colonialismo. Es decir, que primero es una radio colonial que nace en 31.
Ici, le poste colonial de l'État français.
La inauguración de las emisiones francesas en onda corta se produce el 6 de mayo de 1931. La primera transmisión parte del Centro de Información de la Exposición Colonial Internacional de París.
Es una radio destinada a alcanzar a los oyentes por todo el planeta. Después, cuando ocurre el estallido de la Guerra de España, primer acto de la Guerra Mundial, hay una importancia especial dada a la sección española.
Un joven médico de apellido Jaramillo se encarga de traducir los boletines de 15 minutos de duración que se radian durante la Guerra Civil. La emisora empieza a contratar personal para reforzar el servicio,
integrando una serie de refugiados políticos españoles que hablaban en contra del fascismo, de Alemania y en contra de Franco.
Entre ellos, Francisco Díaz Roncero, quien fuera jefe de prensa del general defensor de Madrid, José Miaja. Esta es su voz 50 años más tarde.
Se daban noticias del mundo a España y noticias de España y de los españoles.
Díaz Roncero entrevistado en el Club de la Vida, Radio Nacional de España, octubre de 1990.
Cuando yo comencé el año 39, no todas las noticias eran permitidas, puesto que había censura. Y París venía a suponer una especie de indiscreción diciendo a los españoles lo que no conocían en aquel momento.
Francisco Díaz Roncero fue un pilar importantísimo en la historia de Radio París. Casi siempre han funcionado un sector más orientado hacia España y otro sector orientado hacia el continente americano. Y Roncero, a partir del 39, trabaja en las dos secciones, donde se encuentra con Rafael Alberti, con María Teresa León, que también viene a trabajar en este servicio de América Latina para leer los boletines durante la noche.
A mediados de agosto, con el natural fin de no morir de hambre, María Teresa y yo aceptamos de la Radio París Mundial, por sugerencia y recomendación de Picasso, un modesto ofrecimiento de simples traductores para las emisiones castellanas dirigidas a la América Latina.
La Arboleda Perdida, Memorias de Rafael Alberti.
Yo era lector del noticiario que repetía a cada hora. Me estaba prohibido fumar, atento siempre a la llamada para mi emisión. Así que disponía de toda la noche para trabajar, ya fuera escribir o leer. Mis horarios de trabajo eran de 7 de la tarde a 7 de la mañana.
Esa primera plantilla se completa con periodistas como Ignacio Barrado, León Rossinelli, Fabián Vidal y Manuel Chávez Nogales. El 14 de junio de 1940, la bandera nazi ondea en lo alto de la Torre Eiffel. En la radio resuena el comunicado de las Fuerzas Armadas del Tercer Reich. París ha caído en manos alemanas. Tres días más tarde, el colaboracionista Mariscal Pétain asume la jefatura del Estado francés. Durante el régimen de Vichy, la marca Radio París se asocia con los ocupantes.
Radio París, como tal, con ese nombre, es una emisora en principio privada que nace en 1924. Es seguramente la emisora francesa más escuchada porque tenía una programación de muy buena calidad. El 5 de julio de 1940 se reorganizan las emisiones radiofónicas y en la zona ocupada por los nazis empieza a emitir una radio dirigida por la propaganda alemana que toma el nombre de Radio París con la obvia intención de beneficiarse del prestigio de la antigua Radio París, de confundir a los oyentes. Eso es lo que se intenta.
Ici Londres. Vous allez entendre les informations en français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Y curiosamente, la BBC desde Londres, las emisiones de la BBC para Francia, de lo que se encargan continuamente es de ir desmintiendo eso, ¿no? Hay una canción muy curiosa que se puso durante toda la Segunda Guerra Mundial en la emisión francesa de la BBC, que decía precisamente eso: Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. O sea, Radio París miente, Radio París miente, Radio París es alemana. Y además, esa canción tenía la música de la cucaracha.
Radio Paris. Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand.
Las emisiones de esa radio durarán hasta la liberación de Francia en los meses posteriores al desembarco de Normandía. El indicativo Radio París no volverá a sonar nunca más.
Porque para un francés, Radio París es una radio de colaboración durante la guerra.
Sin embargo, para los españoles, como señala el hispanista y director de documentales Max Renault, Radio París tiene connotaciones mucho más amables.
Radio París era el nombre que daban los españoles a la radio de los programas en español. Entonces, cuando hablo de Radio París, en francés, ¡oh, pero qué es esto! Para los españoles era la radio de París. Entonces, Radio París.
Ici Radio Diffusion Française. Les troupes alliées sont à proximité de Paris. L'heure est venue de chasser définitivement l'ennemi de la capitale. La population tout entière doit se soulever.
Tras la liberación de la capital, el 25 de agosto de 1944, el gobierno provisional de De Gaulle relanza las emisiones exteriores.
Y entre ellas, la de castellano, la de español.
Julián Antonio Ramírez, locutor de Radio París.
De ella se ocupó principalmente un francés, un periodista, un conocidísimo periodista francés, que era gran reporter de la agencia Havas, y que había estado deportado en el campo de exterminio de Buchenwald como resistente, y por eso pues tenía un gran predicamento.
Cristiano San es elegido para dirigir el servicio en español, pero durante los primeros meses, dado su precario estado de salud tras el paso por el campo nazi, le sustituye Francisco Díaz Roncero.
Como yo tenía la total confianza de él, traté de hacer las emisiones que no tenían un apoyo muy grande en aquel momento, y conseguimos reanudar de una manera completamente distinta. Entonces era lo que hoy se llama Radio París, o se llamaba Radio París, con músicas, con reportajes en directo, con crónicas de todos los aspectos.
La guerra queda atrás y soplan nuevos aires en la radiodifusión exterior francesa, que instala su sede en los Campos Elíseos. En 1946, Díaz Roncero deja la dirección de la sección española en manos de un recuperado Cristiano San, que imprimirá un carácter marcadamente antifranquista a las emisiones.
Es un periodo muy activo y que asume de manera voluntaria un doble papel.
Gerard Malga, investigador del exilio español republicano en la Universidad de Nanterre.
Un papel oficial de Voz de Francia, porque es una radio nacional, pero por otra parte, esos periodistas españoles que han tenido que abandonar a su país son republicanos y quieren dar noticias exactas, veraces, de lo que pasa en España. Así que la otra vocación de esta radio es Voz del Exilio. Es decir, que es una doble misión un poco compleja, porque eso es una ambivalencia terrible. Pero pueden hacerlo bajo la responsabilidad de Ozan, porque hay una generación política francesa de gaullista que saben muy bien lo que Francia debe a los españoles. Saben muy bien que hubo muchísimos españoles que se involucraron en la resistencia, que participaron en los maquis, que ayudaron a los franceses a manejar las armas. Y esta generación de políticos quieren mantener la oposición al franquismo.
Todos los sábados, entre 1946 y 1957, Radio París pondrá en antena las crónicas religiosas del padre Olaso, seudónimo del sacerdote vizcaíno exiliado Alberto Onaindia.
Tenemos el deber de proclamar muy alto, y en nombre de las doctrinas papales, que el sindicato único, hechura y esclavo del Estado, no es cristiano.
A falta de grabaciones de este periodo, las transcripciones elaboradas por el Servicio Franquista de Información han servido, paradójicamente, para conservar el mensaje del padre Olaso.
Los estados totalitarios inventaron el sindicato único para encuadrar a todos los obreros en unas organizaciones dirigidas, sostenidas y controladas. Un sindicato de ese género es simplemente un instrumento al servicio del Estado, y por ello no deberá llamarse sindicato.
El padre Olaso hace oraciones, comenta el Evangelio, pero relacionando siempre sus charlas con la situación política en España. Y también él denuncia casos de abusos, de encarcelamientos arbitrarios, de violencias en las cárceles donde son los penales.
Tan criminal es el comunista que roba o mata a un católico como el católico que roba o mata a un comunista. Es anticristiano expresarse en los siguientes términos: esta o esa institución ha cometido crímenes, pero los cometió contra los rojos. Como si esa circunstancia les valiera algo delante de Dios.
En 1949, la dirección de Radio París incorpora a este escritor y exministro republicano.
Cuando yo trabajé aquí, la libertad de espíritu que reinaba en esta casa era verdaderamente admirable.
Salvador de Madariaga, entrevistado en Radio París en 1966.
Jamás se me indicó que hablase en tal o cual sentido. A mí se me dijo cada semana: creemos que dé usted unos 15 minutos a comentar un tema de carácter universal que puede interesar a los españoles, y eso fue todo lo que se me dijo y eso fue todo lo que se me exigió.
Las charlas políticas de Madariaga, grabadas en Londres, salen al aire todos los jueves durante 8 años. Los oyentes tampoco se pierden el programa estrella de Francisco Díaz Roncero, Las tertulias del Café Dupont.
En estas tertulias se daba lengua suelta sobre todos los temas políticos españoles.
Artículo del periodista de Radio París, Ramón Chao, publicado en la revista Triunfo en 1978.
La embajada franquista protestó y le pareció inadmisible que ninguno de los participantes defendiera la posición del gobierno español. ¿Por qué no? Cada semana, uno de ellos empezó a actuar de franquista soltando sartas de majaderías. La emisión adquirió así una dimensión cómico-política inesperada.
aquí París. Van a escuchar ustedes ahora Renacer, una producción de la radiodifusión francesa, dedicada a los proscritos de la alegría.
Radio París no descuida la cultura, con las crónicas literarias de Antonio Porras, un espacio musical presentado por el compositor Salvador Bacarisse, programas sobre temas franceses, radioteatro y actuaciones en directo de artistas españoles.
Que si vuelvo, que si entro, que si salgo, que si incito con los ojos, que si mis frases son ganchos, que si mi risa provoca, que si intrigo con mi enfado, que si al andar digo sígueme, que es una seña si paro, y en fin, que esto ya no es vida y que le he mandado al guano ya que tome el viento fresco, porque estamos en verano.
En 1956 se unen al equipo Julián Antonio Ramírez y Adelita del Campo, que ya llevaban un tiempo colaborando con la emisora.
Voy a decir una humorada. Fue gracias a Stalin y a Jorge Semprún.
Julián Antonio Ramírez en 1999.
Cuando murió Stalin, yo estaba trabajando en una fábrica de construcciones metálicas y vino Jorge Semprún a verme para pedirme que en un homenaje que organizaban en honor de Stalin los antiguos combatientes de las brigadas internacionales, él me pedía que yo leyera un poema que él había compuesto dedicado a ese acontecimiento. Pero resulta que en aquel acto pues había algunas personas de las que ya trabajaban en las emisiones en lengua española y me oyeron recitar aquel poema de Jorge Semprún, les pareció que mi voz era buena, le preguntaron a mi esposa Adelita del Campo, que ya trabajaba en el teatro radiofónico de esas mismas emisiones, si yo podía ir a colaborar con ellos, y así fue.
Mi padre tenía una trayectoria de muy estudiosa, de muchos diplomas. Él siempre ha sido muy de izquierdas, digamos, una vida marcada sobre todo por lo que es la tolerancia, pero también con una visión de posible futuro benéfico para todos, ¿no?
Carlos Ramírez, hijo de Julián Antonio Ramírez y Adelita del Campo.
Como mi padre también tuvo una relación bastante, digamos, estrecha con la barraca de García Lorca, pues él seguía el mundo literario y artístico y era orador. Y en un desplazamiento que hicieron de un campo a otro, estuvo recitando poemas y mi madre, que estaba en el público, ya, en fin, cayó encantada.
Los campos de concentración donde habían sido internados al llegar a Francia vieron nacer el amor. Ella, actriz, hija de actores, no dejaría de representar obras incluso durante ese encierro. De ahí tomó su apellido artístico. Adelita Carrera se rebautizó en el exilio y ya para siempre como Adelita del Campo.
Pero del campo de concentración. Cuando empezaron ya, digamos, a hacer veladas artísticas para, digamos, aliviar a las estancias de toda esa gente que estaba reclusa.
Al otro lado de los Pirineos crece el malestar en el Palacio de El Pardo. Los servicios de escucha levantan acta semana tras semana de las demoledoras críticas contra el régimen que se vierten desde Radio París. Molestan en especial las crónicas del padre Olaso y Salvador de Madariaga, seguidas con entusiasmo por cientos de miles de españoles.
Estamos a la víspera de la guerra de Argel y Francia quiere encontrar con España un acuerdo para poder intervenir en las fronteras de Argel y ayudar a Francia a controlar el Sahara, el Marruecos español, para intentar frenar las entradas de armas. Por eso hay negociaciones secretas en Biarritz, hay delegaciones que se encuentran y que deciden un plan de cooperación y en las cláusulas de esa cooperación está previsto el cierre, la supresión de las emisiones de Olaso y de Madariaga. Es un acuerdo bilateral, se puede decir.
Y en 1957 pararon el programa porque, bueno, el gobierno español no puede soportar este programa.
Max Renol, director de documentales.
Y Christian Ozan ha decidido dejar su puesto de director y despedir de Radio París.
él presenta lo que se llama ahora la cláusula de conciencia. Dice que no puedo asumir eso. Yo me aparto de la responsabilidad de la dirección. Y viene André Comte.
Consideramos nuestra profesión como una elevada misión, la de informar a nuestros oyentes de cuanto sucede, no solamente en Francia, sino también en el resto del mundo, al margen de todo afán de propaganda y sin tener en cuenta nuestras preferencias personales.
André Comte llevaba años trabajando en la sección española de la radiodifusión francesa. El hispanista Gérard Malgat lo recuerda con emoción.
Yo trabé una gran amistad con André Comte y yo tengo un recuerdo muy conmovido de André, porque André era de una humanidad, de una sencillez, de una humildad extraordinarias.
Teatro de habla española en París. André Comte, director de las emisiones en lengua española de la radiodifusión televisión francesa, les habla.
Queridos amigos presentes, queridos amigos lejanos, no quiero entretenerles más. Detrás del telón los actores esperan. Vamos a empezar por un pequeño drama en un acto del escritor español.
Lo acompañé a menudo al teatro porque al final de su vida tenía un poco de dificultades para moverse, pero él quería ir al teatro hasta el último momento y compartí con él muchas veladas en los teatros parisinos.
El teatro radiado se convierte en seña de identidad de la etapa de André Comte. Radio París difunde obras escritas por dramaturgos españoles en el exilio.
Yo puedo citar a José Bergamín, que ve sus obras Melusina, interpretada por María Casares, o su otra obra Medea la Encantadora, Julio Angulo, El Cenicero, Alejandro Casona, que vio muchas obras suyas grabadas, La Dama del Alba, Los Árboles Mueren de Pie, El Mancebo, La Barca sin Pescador.
Algunas grabaciones se realizan en los estudios de la emisora, otras en teatros. En el elenco suelen figurar voces de la casa, como los polifacéticos Julián Antonio Ramírez y Adelita del Campo.
No hemos tenido suerte este año.
Cada año ocurre lo mismo. Acuérdate de hace 2 años, y el año pasado, la misma tierra estaba helada.
Si sopla el viento de levante, caerán todas las almendras.
Solo están seguras en el granero.
Las almendras producen muchos duros, pero con ellas nunca se sabe lo que puede pasar.
En la adaptación radiofónica de esta obra de Joaquín Arderius, titulada Noche helada, interviene un joven Mario Vargas Llosa, que por estos años colabora con Radio París.
Mario Vargas Llosa interviene de manera puntual, es decir, que no tiene un puesto fijo, pero cobra cuando él realiza una emisión, una entrevista, cobra, y eso le permite sobrevivir económicamente en París.
En las mismas condiciones participan otros literatos sudamericanos como Mario Benedetti o Severo Sarduy. En estos años 60, Radio París refuerza sus emisiones hacia Latinoamérica.
Con De Gaulle aparece la voluntad de tener una gran influencia en América del Sur. Quiere edificar una política de la tercera vía y aumentar la audiencia, la influencia de Francia respecto del Cono Sur. Hay que recordar el famoso viaje de De Gaulle, que se va 22 días de viaje a América del Sur. Imagínese un presidente hoy que se va 22 días de su país para un viaje oficial.
El propio André Comte seguirá al primer presidente de la Quinta República en calidad de enviado especial.
Aquí, André Comte en México. En medio de un entusiasmo popular extraordinario, el general De Gaulle ha aterrizado esta mañana a la hora prevista en el aeropuerto de México.
Radio París emite el primer discurso de Charles de Gaulle en castellano, pronunciado en el Zócalo el 17 de marzo de 1964.
¡Mexicanos! Traigo a México el saludo de Francia. Francia saluda México con respeto. El pueblo francés propone al pueblo mexicano, marchemos la mano en la mano y viva México.
De Gaulle inicia una política que él llamaba de la grandeza de Francia. Francia queda como un poco al margen de la bipolaridad del mundo entre Occidente y la URSS, y se destinó una gran parte de recursos a las emisiones de propaganda francesa.
Francisco Rojas, historiador del proyecto Devuélveme la Voz de la Universidad de Alicante.
Con lo cual, las emisiones en español de la Radiodifusión Televisión Francesa, que era su nombre auténtico, recibieron muchos recursos, muchos fondos y tuvieron una época de gran expansión.
Con atención incluso a la realidad plurilingüe española.
Estuvieron trabajando en castellano, por supuesto, en euskera, en catalán y en gallego.
Paristik Euskal Herrira, inzaustin emisioa.
Gaur hemen Parisen, aberrigunez, gaude bilduta, euskaldun talde bat.
Además, los periodistas vuelven a España y empiezan a hacer reportajes desde España.
Es otra época, porque durante los años de Ozan se niegan todos a ir a España. Bueno, la mayoría no puede ir, además. Con Camp hay una evolución.
Reporteros como Francisco Puig Espert, José María Madern o el propio André Camp cruzarán los Pirineos para llevar a la antena de Radio París la realidad española. Al estar obligados a mantener cierta neutralidad por exigencia del Ministerio Francés de Exteriores, evitan cuestiones polémicas. Buena parte de sus reportajes se centran en la cultura y tradiciones españolas.
Hay un reportaje en Vendrell, en Cataluña. Estaban invitados por el alcalde de Vendrell.
Fiesta mayor en Vendrell, bajo el signo de la amistad hispano-francesa. Un reportaje de Julián Antonio Ramírez en transmisión diferida.
Y de repente, cuando hicieron una entrevista del alcalde, el alcalde dice, bueno, me gusta Radio París, pero Radio París dice cosas que no me gusta.
Me sabe muy mal, muchas veces al oír la radio televisión francesa, de oír conceptos equivocados con más o menos buena fe que tiran contra este movimiento nacional refrendado por un millón de muertos en defensa de la civilización occidental, he dicho.
Julián Antonio Ramírez tiene reportajes muy bonitos sobre el Camino de Santiago.
José María García Áviles, coordinador del proyecto Devuélveme la Voz.
Reportaje preciosos sobre los emigrantes. Él se subía en el autobús, por ejemplo, un autobús que salía desde Valencia, que iba hasta Francia, iba entrevistando a la gente, lo entrevistaba en las estaciones, es decir, ha recorrido bastante España, aparte de Francia.
Españoles en Francia, una encuesta de Julián Antonio Ramírez. Hoy, fiesta en la ruta. En el autocar de España, noche adentro ya, no les extrañará que enseguida surgieran las canciones.
Que en su pecho sangrando lleva una espina, que se vuelve de noche por candelaba.
¿Qué hace usted? ¿Viaja usted solo? ¿Van ustedes separados? ¿No?
Sí, señor, solo, solo.
¿Y usted hace mucho tiempo que está en Francia?
3 meses.
No vemos que en el corazón la vida quisiera llegar, y pronto tu querer se irá, y sin tu amor te soñará.
¿Se duerme? Oiga, me dirijo a usted.
Pues sí, señor, se duerme, sí. Porque el cansancio del viaje, pues sí, deja dormir, porque además ya verán ustedes las carreteras estas francesas, que no tiene muchos baches, el autocar no hace ruidos, y en fin, los señores que están en el autocar, pues sí, pues duermen mucho.
Tierra bendita de perfume y pasión, es bello en cada flor a tu pie, suspira un corazón.
Una de las vertientes que yo considero más importantes de la colección que tenemos es de la referida al proceso migratorio español de los años 60. Yo, por ejemplo, destacaría una grabación que a mí me parece interesantísima, que es la entrevista a una niña prodigio y a un pianista exiliado.
Y esta niña se llama, nos lo va a decir ella misma. ¿Cómo te llamas?
Rosarito.
¿Y de dónde eres?
De la provincia de Tarragona.
¿Hace mucho tiempo que estás en Francia?
Pues sí, ahora un año.
¿Un año? ¿Cuántos años tienes?
9.
¿Y qué haces además de cantar? ¿Vas a la escuela aquí?
Sí.
¿Vas a una escuela francesa? ¿Ya sabes hablar francés?
Un poquito.
¿Un poquito? ¿Te entiendes bien con los niños franceses?
Sí, señor.
¿Eh? ¿Les cantas a veces canciones españolas?
Sí, señor.
¿Eh? ¿Y les gusta?
Sí. Da la innovación en la casa entera. El toro sin puntilla roda su pie. Está lloviendo flores sobre la arena, premiando la faena del cordobés.
Lo que en otras circunstancias sería un simple reportaje informativo sobre la cultura española en Francia, aquí se convierte en un alegato antifranquista. Se da a entender en pocas palabras que la política desarrollista de la época era un fiasco y los problemas de la emigración y el exilio todo en la misma cinta.
España exporta trabajadores de todas clases, produce y exporta niños prodigios, y produce y exporta a veces también por la fuerza de las circunstancias hombres abnegados, hombres apasionadamente enamorados de lo que hacen, y creo que uno de esos casos es usted. Quiero decírselo hoy, maestro Rodríguez, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, y usted, aunque lleva mucho tiempo fuera de España, no ha podido sacarse a España del corazón, y la sirve usted cada vez con más pasión, con más ardor.
Qué bien habla usted, señor Ramírez. Qué bien habla usted.
Es el corazón el que habla. Muchas gracias, maestro.
Y adiós, mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Y aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte.
Ramírez era un inmigrante, entonces hacer un reportaje sobre migrantes españoles le sonaba mucho y ponía en relieve la emoción de cómo vivían esta gente de la inmigración.
Si he sufrido la sed del hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada.
Sobre todo hay algunos programas en concreto sobre la Campa, el suburbio de París, donde, como él dice, aquí todo periodista que viene de España se va a hacer una entrevista a la Campa.
Todos los periodistas españoles que vienen a París se creen o se consideran obligados de hacer un reportaje en este mundo, en este inframundo, y sin duda ustedes aspiran a vivir de otra manera. ¿Hace mucho tiempo que está usted
aquí? Ya 7 años.
7 años en Francia.
Sí.
7 años en la Campa.
La Campa.
¿Y viven ustedes cómo? ¿Viven ustedes en una, ¿cómo?, de estas barracas, no?
Pues claro, que como los gitanos.
El hijo de Julián Antonio Ramírez, Carlos, recuerda de primera mano esas escenas que su padre describía para la radio a mediados de los 60.
Habían pues familias españoles que vivían en chabolas en ese entorno, que eran chatarreros, traperos. Incluso yo recuerdo una mujer que vivía en esas chabolas, y lo que sí recuerdo que me marcó siempre es el número que tenía tatuado en el brazo. Es decir, que pasó por los campos de concentración alemanes.
Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria. Si abrí los labios hasta desgarrármelo, me queda la palabra.
La cita cotidiana con Radio París es nocturna. La emisión llega a los hogares españoles a través de dos bandas del espectro: la onda corta, propia de las radios internacionales, y la más popular, onda media.
La superioridad de la RTF estaba ligada a esta posibilidad de difundir por onda media, porque la BBC, por ejemplo, que tenía mucho más medios, mucho más periodistas, mucho más dinero, todo eso, pero no podían emitir en onda medias. Por eso, la influencia de la Radio París era superior.
Entre las estaciones extranjeras que transmiten en español, la radiotelevisión francesa ocupa el primer lugar de las estaciones más escuchadas, con el 17% de los oyentes.
Informe publicado por la BBC en 1963.
La estación extranjera que tiene el segundo puesto por el número de oyentes es el servicio español de la BBC, con el 12% de los oyentes. O sea, más de 1 millón de oyentes en las ciudades españolas.
Teníamos 2 horas, una hora en onda corta de 10 a 11 y otra hora en onda media de 11 a 12.
En esta intervención en Radio Francia Internacional, Julián Antonio Ramírez recuerda su rutina de trabajo en la redacción de Radio París, trasladada en 1963 a la Maison de la Radio, la nueva sede, al borde del Sena, de la Radiodifusión Televisión Francesa.
Llegábamos a la Casa de la Radio, pues a primera hora de la tarde empezábamos a seleccionar noticias. Funcionaba entonces con una redacción central de las emisiones hacia el exterior. Nos daban bastante elaborado un boletín de información del que nosotros podíamos entresacar lo que considerábamos más importante.
Nuestras emisiones en lengua francesa han difundido una crónica transmitida desde Madrid por el corresponsal permanente de la Radiodifusión Televisión Francesa en España, Jean Creac, que dice en síntesis: empiezan a advertirse los motivos por los cuales el gobierno español, sin ninguna consideración para las reacciones de la opinión fuera de España, ha decidido ejecutar a Julián Grimau.
Como era la Radio Nacional de Francia, pasaba por el Ministerio de Asuntos Exteriores y digamos que toda la información que no emanaba del Quai d'Orsay podía ser fuente de problemas.
Carlos Ramírez.
Aún con eso, no se han librado de recibir mucho correo de amenazas, de muerte, de esto, de lo otro, de voladura, de, en fin, prácticamente durante toda la existencia de Radio París.
Uno de los programas que más ampollas levanta es el resumen de prensa francesa.
Yo creo que es una de las secciones importantes porque recogía todas las noticias sobre España que se publicaban en prensa extranjera y que en España no se podían leer.
Reme Blanes, directora de la Biblioteca de la Universidad de Alicante y del proyecto Devuélveme la Voz.
De cara a la audiencia española realmente era la única forma o casi la única forma de tener información o de tener otro punto de vista de la vida española.
Kiosco de periódicos, revista de prensa por Julián Antonio Ramírez.
30 de diciembre de 1960.
En el largo reportaje publicado por L'Aurore hace unos días, Raymond Cartier, después de analizar brevemente los orígenes, evolución y características del poder del general Franco en España, hace algunas consideraciones generales sobre el país en la actualidad. España es pobre. Desde hace tiempo, escribe Raymond Cartier, la renta nacional es apenas la quinta parte de la de Francia. Este bajo nivel del salario real lleva a los españoles a acumular 2 y hasta 3 empleos.
16 de mayo de 1962.
Recapitularemos, pues, en este fin de semana lo que ha publicado la prensa parisiense a lo largo de ella acerca de los conflictos sociales de España y más concretamente de la huelga de los mineros asturianos. François Soir titulaba: el clero de los pueblos mineros se ha adherido moralmente a los obreros y la policía envía ahora informadores de paisano para asistir a las misas y a los sermones con objeto de ver si no se dice nada sedicioso en ellos.
Las continuas quejas del gobierno español motivarán varias cancelaciones del kiosco de periódicos.
Lo que pasa es que era la presión de los propios oyentes que mandaban cartas a la dirección la que volvía otra vez a ponerlo en marcha.
Las cartas son, de hecho, un elemento fundamental en la historia de Radio París.
Había muchas cartas que llegaban hasta los estudios de Radio París. A veces con 2 palabras en el sobre. Oyentes, Radio París, solo. Pero bueno, el servicio de correo francés sabía de qué se trataba, así que remitía las cartas a Radio París.
Y con ellas, Adelita del Campo pone en antena todas las semanas uno de sus programas más exitosos, El Correo del Oyente. Así lo recordaba en los años 90.
Esa sí que fue una experiencia maravillosa para mí, porque era un contacto constante con la gente. Muchos me decían, hoy le escribo entre líneas porque tal. Pues ya sabe usted que yo no le podría decir todo lo que quisiera decirle.
De La Coruña recibimos una carta firmada por Luis Charlín que desearía poder enviar a una hija suya, de profesión peluquera, a diplomarse en París y busca un contrato de trabajo para él o una familia que le pueda recibir en pensión.
Hay todo tipo de cartas que habla solamente de los programas, que no le gusta la voz del locutor, otras que describen problemas que hay en España, otras con un poema, hay todo tipo de cartas.
Durante los primeros años se transmitían mensajes de búsqueda. Familias viviendo en España interrogaban para saber qué había sido de fulano, mengano o tal, porque habían perdido la pista.
Los micrófonos de Radio París recogen y difunden infinidad de homenajes a literatos e intelectuales grabados en lugares como la Universidad de la Sorbona o el Ateneo Iberoamericano de París. Juan Ramón Jiménez, Valle Inclán, Giner de los Ríos, Miguel de Unamuno, Antonio Machado.
Una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian. Monotonía de lluvia tras los cristales. En la clase, en un cartel se representa a Caín fugitivo y muerto Abel junto a una mancha carmín.
Las entrevistas es la pieza más valiosa. Nombres que para analizar lo que fue una determinada época son fundamentales.
Yo quiero preguntarle especialmente qué lugar ocupa el recuerdo de España en su vida actual.
Si así podría ser que enteramente lo llena. Porque yo nunca me he olvidado España, y siendo cada vez al extranjero se vuelve uno más español aún.
¿Desea usted ir a España físicamente?
Físicamente sí, pero ahora ya lo sabe usted que no.
Pues hablamos de Pablo Picasso, hablamos de Rafael Alberti, hablamos de Francisco Raval, de Dolores Ibarruri, o sea que hablamos de todas las personas que tuvieron un papel fundamental en el exilio y lo que fue también luego la transición. A mí me llama la atención una entrevista al entonces príncipe don Juan Carlos.
Don Juan Carlos, ¿puedo preguntarle qué piensa usted de la muerte de Pablo Casals?
Bueno, se lo he sentido mucho, ha sido un gran genio de la música en todo el mundo.
Muchas gracias, don Juan Carlos.
Hay una grabación de Miguel Delibes, una entrevista a Miguel Delibes que llega a París.
Francisco Rojas y Max Renol.
La entrevista era un poco rara porque, bueno, no podía decir muchas cosas.
¿Con qué obstáculos tiene que luchar esta nueva novela española?
El novelista español se encuentra con una serie de obstáculos, como es la falta de la debida atención crítica, la falta de resonancia en el público.
Decía, bueno, tenemos dificultades, ta pam pam. De repente hablaba de censura y se daba cuenta que no podía utilizar esta palabra, pero estaba grabada y bueno.
Hay otros problemas, como son los de la censura y problemas de tipo, digamos, de más o menos
localistas. Y el pobre Miguel Delibes, pues poco menos que cortocircuita, no sabe por dónde salir, porque claro, hay que tener en cuenta que aunque estuviese hablando en Radio París, luego tenía que volver y se podía encontrar con un problemón.
En esta larga década de los 60, Radio París emite programas de ciencia, gastronomía, turismo, música, también dedicados a la infancia y a la mujer.
Entre nosotras. Revista femenina de la Radiodifusión Televisión Francesa. Una producción de Adelita del Campo.
El programa Entre Nosotras está muy bien porque permite ver cómo se reivindicaba el papel de la mujer en la sociedad, en la política y en el mundo laboral en Francia, en contraposición con el papel más secundario que tenía la mujer en la época franquista.
A partir de 1966, con la aprobación por las Cortes franquistas de la Ley de Prensa e Imprenta, conocida como Ley Fraga, el régimen comienza a relajar la censura. La Oficina de Radiodifusión Televisión Francesa aprovecha esta apertura y envía a emisoras locales españolas discos con programación grabada.
París, al habla. una audición de esta emisora y el organismo de radio y televisión de Francia.
Eran programas para hacer la promoción de Francia.
Max Renault, hispanista.
Y eran programas más de moda, de cine, de todo. Pero si se oye estos programas, se da cuenta que daba una imagen muy moderna, muy abierta, libre. Hablan de divorcio, de música pop, de cosas que en la radio española de la época no se escuchaba nada, no había programas de este tipo.
Con esto de los divorcios, a veces ocurren casos muy curiosos.
Como aquel de un conocido artista que solicitaba el divorcio y el juez se negaba a otorgárselo.
El hombre, indignado, terminó por dirigirse directamente al magistrado en los siguientes términos.
De manera que usted, señor juez, cree que no tengo suficientes razones para separarme de mi mujer. ¿Cómo se ve que no es usted quien vive con ella?
Un par de años más tarde, la emisión de un documental sobre la Revolución Cubana forzará la dimisión del responsable de la sección española, André Camp. Radio París va perdiendo relevancia hacia el final del franquismo. En el verano del 74, los medios públicos franceses se atomizan y se cancelan las emisiones en español. Nuestra lengua volverá a sonar en la Maison de la Radio a partir del 81, ya bajo el paraguas de la moderna Radio Francia Internacional, que da esta noticia el lunes 16 de abril de 2007.
La voz de Radio París, Julián Antonio Ramírez, se extinguió para siempre el pasado sábado, dejando vacío un lugar en la historia de la radio, tanto en Francia como en España. La voz inconfundible de un republicano comprometido, Julián Antonio Ramírez, fue autor de grandes entrevistas y un infatigable trabajador de la recuperación de la memoria.
Su esposa, Adelita del Campo, había fallecido en 1999. La última etapa de sus vidas la pasaron en la provincia de Alicante, donde se establecieron a la muerte de Franco, tras 40 años de exilio. Una larga noche de radio.
Radio París. Una voz ante el franquismo. Un programa de Álvaro Soto.
Realización, Maika Aguilera. Narradora, Modesta Cruz. Con las voces de Javier Lostalé, Luis Martín, Juan Suárez y Juan San Ildefonso. Dirección de la serie, Miguel Ángel Coleto. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.
París, París, París. C'est sur la terre un coin de paradis. Paris, 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 de mes amours c'est lui le favori, mais oui, pardi.
Y así, de esta manera, amigos, hemos compartido un programa de La Rosa de Tokio en el cual hemos difundido un especial del ciclo Documentos de Radio Nacional de España dedicada a Radio París. Los esperamos nuevamente dentro de 7 días. Buena semana para todos.
Esto fue La Rosa de Tokio.
Una mirada diferente sobre los medios de comunicación.
La Rosa de Tokio.
Con la conducción y dirección de Omar José Soma y Arnaldo Schlaen.